reinas en victoria. Jehová Shalom, eres mi príncipe de paz y te adoro por causa de quien tú eres. Sí, Señor, te adoro por causa de quien tú eres. Amén. Denle al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Él es digno de nuestra alabanza. Y yo lo adoro por causa de quién es Él. Y si Él no se hubiera revelado a nosotros, no sabríamos quién es Él. Pero Él es maravilloso. Él es magnífico. Él es maravilloso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Estamos muy contentos de que están aquí esta noche y estamos anticipando lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Como dijo el hermano Mark, estamos aquí para recibir, para que nuestra copa, taza sea llena, nuestro plato sea lleno. Queremos recibir una bendición, queremos ser una bendición y no queremos esconder el hecho de que el Señor nos acerque a todos. Una bendición es que nos acerque más a Él. Si un Cadillac rosado los bendice, lo que sea que lo acerca más a ustedes es una bendición. Tal vez se requiere de que algo sea quitado de sus vidas y eso los acercará más. Y algunas veces es permitirle tener un control sobre alguna área de tu vida. Y si Él tiene control, esa es una bendición. Así que estamos buscando que Dios haga lo que quiera. Ese es nuestro deseo por esta semana o fin de semana. Así que este va a ser nuestro 30º año, este compañerismo. Y así que muchos años han pasado. Muchas cosas han pasado. El miércoles pasado, así que solíamos tener nuestras reuniones una semana más temprano, de hecho dos semanas antes, y las movimos más adelante porque el espectáculo de Gema se estaba acercando y el espectáculo de Minerales y Gema se continuó adelante. Así que lo teníamos en medio del mes, más o menos empezando como el 14. Pero luego el rodeo, creo que es el segundo rodeo más grande de Norteamérica, y eso está compitiendo con hoteles y cosas así, así que lo movimos otra semana adelante. Y yo no sé, es el campeonato de boliche de mujeres, yo no sé, parece como que las cosas todavía están apretadas, pero de todas maneras, el miércoles pasado serían 6 años al día que tuvimos nuestras reuniones y el edificio fue quemado y rápidamente pudimos conseguir otro edificio y instrumentos. Simplemente nos perdimos un servicio, pero tuvimos nuestras reuniones especiales de todas maneras. Es inusual de que caiga exactamente. Es miércoles de ceniza, sucede que es el día de enamorados. Y alguien quema la iglesia, es inusual de que caigan exactamente el mismo día, y porque es el calendario lunar y no el solar. Así que ahora es una semana más tarde, solamente estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros esta semana y les agradecemos por venir. Y hay varios más que no pudieron llegar aquí esta noche, pero van a estar aquí mañana en la noche, si Dios quiere. Pero aquellos de ustedes que ya están aquí, Dios los bendiga. Estamos contentos de tenerlos con nosotros. Hermano Mark, es bueno tenerte. Hermano Leo, es bueno tenerte. Hermano Manuel, tú eres Junior, ¿correcto? Eso pensé. Solo aclarando eso. No, que no me estaba poniendo senil aquí. Y el hermano Boy Scout allá atrás, es agradable tenerte con nosotros. Y así que, hermano Boy Scout, el pronóstico es de nieve en las montañas aquí. Yo sabía que tenías que estar aquí porque cada vez que viene nieva, le hemos dicho todo el resto del país que no hay mejor tiempo de lugar donde estar que aquí este tiempo del año. Pero supone que va a ser soleado en los 70, el resto de la semana, lo que sea, cual sea que sea el tiempo, no importa, pero debe estar agradable. Estamos muy contentos de tener al hermano Chris Long con nosotros y él va a estar ministrando la palabra para nosotros. Y su esposa, la hermana Joanna, Dios te bendiga, es agradable tenerte con nosotros. Hemos querido tener al hermano Chris con nosotros por un tiempo y las cosas simplemente saben. Hay algo con respecto cuando uno está cerca y uno piensa, puedo hacer eso cualquier tiempo y no lo hace uno. Es como mi suegra creció. ¿Dónde fue? ¿En Beverly Hills? Sí, en Hollywood, en la área de Beverly Hills. No es rica. Y ella, una de sus amigas, era Diane Disney, la hija de Walt Disney, y iba a jugar en su casa, pero nunca fue a Disneylandia. ¿Qué edad tiene ahora? Tiene 90 años y todavía no ha estado en Disneylandia. Así que, resto mi canso. Puedes ir en cualquier momento, así que nunca vas. Historia larga, corta, nuestro hermano va a estar con nosotros esta noche a ministrar la palabra. Queremos que esté cómodo, que esté en casa, que se siente en casa. Estaba pensando cómo nuestros vecinos, tú estás allá en Carolina del Norte, el vecino es aquí alguien que está ahí más adelante en la calle, pero aquí en Arizona es alguien que está en el mismo estado. Estamos tan regados. Amén, pero no quiero mantenerlos así. Te necesito, Señor. Vamos a hacer que nuestro hermano venga y tome su libertad aquí esta noche. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Sí, te necesito, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Te necesito, Señor. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Amén. De nuevo, con todo su corazón, hagámoslo bienvenido aquí esta noche. Sí, te necesito, Señor. Ahorita mismo. Sí, Señor. Haz lo que quieras esta noche, Señor. Haz lo que quieras. Sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Aleluya. Así que levanto mis manos. Doblo mis rodillas. Y adoro ante tu trono. Sí, te necesito, Señor. ¿Cuánto te necesito, Señor? Ahorita mismo. Hagámoslo de nuevo. Vamos. Bueno, te necesito, Señor. ¿Cuánto te necesito, Señor? Ahorita mismo. Eso es todo lo que importa ahora. Sí, te necesito, Señor. ¿Cuánto te necesito, Señor? Ahorita. Gracias, Padre. Yo elevo mis manos y doblo mis rodillas para adorar ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Eso lo concluye. Dios los bendiga a todos. Es un privilegio y placer de estar aquí con ustedes en la casa del Señor. Pueden tomar asiento por unos minutos. Bueno, les diré que este es la verdadera gema y diamante, valiosa y preciosa piedra que se ha presentado. Ustedes son ricos. Yo creo eso con todo mi corazón. Amén. Y tengo mis botas de cowboy aquí y el rodeo no es el único. Todo va a estar bien. Es un placer estar aquí con amigos y familia. No hay un mayor honor, por lo menos en mi vida, fuera de que Dios me llamara y que me permitiera servirle, de poder de estar ante sus hijos. Yo creo que ustedes son sus hijos, pero hay algo que va más allá de eso. ¿Se dan cuenta de eso? Es ser su novia. ¿Saben? Un hijo o una hija, nos dice el profeta, no es una cosa eterna. No hay cosa eterna, calidad de hijo eterna. Y uno se rasca la cabeza y dice uno, espera un momento, ¿no es eso de lo que esto se trata? Estoy aquí para decirles que es sobre la novia de Jesucristo. Ella no es un hijo. Lo hemos citado muchas veces. Ella es él. Ella es él. Y yo verdaderamente creo que eso es lo que el mensaje de la hora fue enviado aquí para mencionar. Es para llamar un pueblo fuera de un pueblo. Era para llamar una iglesia fuera de una iglesia. Para llamar una novia. Yo simplemente hace que las cuerdas de mi corazón se estremezcan. Primeramente, quiero agradecerte, hermano Doug, por la oportunidad. Y por supuesto, los amigos ya los nombraron, hermano Mark, el hermano Manny, y por supuesto, el hermano Boyscars, mi esposa viniendo, y una pareja de la iglesia ahí, y la hermana Brenda del Camp Burley. Saben, es bueno estar con ustedes, con todos ustedes. Como dije, lo considero un gran privilegio y lo digo con todo mi corazón. Y quiero agradecer al hermano Doug y la hermana Jennifer y, por supuesto, el compañerismo aquí de Love Divine. Y esta gente, ustedes que hicieron esto posible por su amor y su amistad, su hospitalidad y generosidad. Les diré que se nos dijo de que había una bolsa de regalos o don allá en la entrada del hotel, y hermana Jennifer, fui allá y me di cuenta de que yo tenía una herencia, porque sabes que el profeta de Dios dijo, si tienes una herencia, no quieres ver y quieres meterte en todos los gabinetes y los estantes y todo. Dios mío, esa bolsa era una herencia. Pasamos como 30 minutos para verlo todo y era maravilloso. Todo lo que yo que estaba buscando era una botella de agua y ahí estaba. Gracias. Digo eso con todo mi corazón. Eso es maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Realmente disfrutamos esta noche. Me doy cuenta de que este es el 30º año de aniversario aquí. El hermano Doug sabe esto. Él y yo casi cruzamos caminos en nuestro pasado. Yo soy de California del Norte originalmente. Y yo me doy cuenta que yo me fui, él vino y así. Y yo no sabía que tu madre nació en California del Sur. Ella no necesitaba ir a Disneylandia. Ella conoció a la hija, Diane Disney. Es asombroso. Eso es asombroso. Pero Dios es tan bueno con nosotros. Pero hay otro aniversario hoy que he decidido tocar. Yo soy un pastor, no soy un evangelista. Espero que me puedan aguantar en eso. Yo me encenderé. No se preocupen de eso. Yo amo la palabra de Dios. Significa todo para mí. Dios me llamó. Me llamó de la matriz. Pero yo no escuché ese llamado hasta que tenía casi 22 años de edad. Fue en 1978. Y, por supuesto, yo salí de la calle a una iglesia que predicaba sobre un profeta. Yo nunca había oído al hermano Branham antes. Y aunque me di de cuenta después de un tiempo de estar conociendo el mensaje y involucrándome con él, que mi abuelo, la mamá de mi de mi papá y mamá conocieron al hermano Branham, eran bautistas, así que no mencionaron su nombre, pero sí tuvieron mucha reverencia y respeto al hermano Branham. Me di cuenta de eso hablando con ellos en unas reuniones en Arkansas para un desayuno. Ustedes saben cómo es cuando están en una cafetería y cosas están sonando y gente está hablando unos con otros y demás, y el volumen sube. ¿Han estado ustedes en un lugar así? Mi abuelo me estaba diciendo que él estaba hablando a un ministro al otro lado de la mesa y su espalda estaba a la puerta, hacia la puerta, y que se hizo silencio en un instante. Y mi abuelo se inclinó sobre la mesa sin darse vuelta para ver a la puerta y dijo, el hermano Branham acaba de entrar, ¿no es así? Él me dijo que no había hombre que se encontrara en su vida que tenía la presencia de ese profeta. Pero él no vio. Yo estaba seguro, pero abuelo, él era un profeta. Oh, yo creo eso. De hecho, yo creo eso. Y él trajo un mensaje. Sí, él lo hizo. Es todo lo que él decía. Somos tan privilegiados. Estamos viviendo muy por debajo de nuestros privilegios. Déjenme decirles, muy por debajo, pero no necesitamos hacerlo. Así que el aniversario, ustedes todos se dan cuenta que este es el 28 de febrero, ¿correcto? Hace 61 años, esto sucedió. Ahora, yo realmente creo, ustedes saben que el hermano Branham dijo que el Espíritu Santo le dijo que le diera vuelta a la derecha. Yo estaba anotando, hermano Doug, que tienes en tu oficina una fotografía y un marco, que es una muy buena fotografía, de la que me gustaría copiar, aquella de la barba, los nariz y los ojos. Si yo lo hubiera traído fuera aquí esta noche, pero esto bastará. Mi esposa me hizo esto para mí, porque la revista Life estaba deshecha y dijo, laminemos eso para preservarla. Sucede que tengo todavía una copia guardada que no está tocada. Le estaba diciendo al hermano Doug que cuando primero entré al mensaje en 1978, podía comprar la revista Life en el Mercado Libre. Le llaman Mercado de Granjeros. Y tenían media docena de ellos de la revista Life. Buena suerte. No vas a conseguir una por 25 centavos ya. Me costó eso para laminar esto. Más que eso. Pero voy a predicar sobre esto esta noche, si está bien, y voy a pasar a algo que he estado predicando sobre la voz de la trompeta y la voz del arcángel. Y lo que me hizo entrar en eso es lo que le sucedió a Israel el octubre pasado. Yo no sé si se dan cuenta o no, hermanos y hermanas, pero esto realmente se ve como, se siente como, realmente parece que estamos ahí. Porque las profecías, por supuesto, concernientes a Israel, son extremadamente importantes porque es un reloj para dónde estamos, dónde vivimos, y me interesa esta noche, y yo trataré de no retenerlos demasiado tiempo, es de exponer o revelar o desenvolver, descubrir quiénes somos. Porque si realmente nos damos cuenta de quiénes somos, no tenemos que estar sentados aquí ya. Ya no tenemos que contender con el tráfico y los tontos en el tráfico y las cosas que están sucediendo en el cuerpo y los gobiernos y demás. No tenemos que hacerlo. Dios ya nos ha dado la oportunidad de volar. Y la razón de que esto me interesa esta noche es que no solo por el aniversario, sino por lo que esto representa. Y alguna gente solo lo ve como una nube. Una nube alta, dice, un anillo de misterio. Dice aquí en el artículo de la revista Life, si se ponen de pie para la lectura de la palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. Quisiera ir a Hechos capítulo 1, si pueden. Tengo que encontrarla yo mismo. Espero que esto está bien. Gracias. Dios los bendiga, músicos. Hermano Andy, por los cantos. Hechos capítulo 1, ¿lo tienen? Comencemos con el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, no son los únicos escogidos, porque también nosotros fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ese era Jesús, estando reunido con ellos. Yo creo que Él está aquí esta noche. Yo creo que somos parte de esa asamblea, de esa reunión. Correcto. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Quédense en el barco. Quédense con la novia. Porque ella es la Jerusalén ahora. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso suena como Mateo 24 para mí. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oh, me gusta eso. Si pudiéramos tan solo darnos cuenta de dónde Él guarda su propio poder, pudiéramos ir lugares. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor, hermano Andrew. ¿Es la iglesia de lo más lejano o la iglesia de lo lejano? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos, Padre. Ayúdanos esta noche, Señor, por estos cuantos momentos que, Padre, que estamos aquí reunidos alrededor del cuerpo, también llamado la matanza fresca de la palabra. Rogamos, Padre, que nos ayudes a todos y cada uno. Ayúdame. Ayúdame a hacerme a un lado, Padre, que me mueva a un lado y que permitirte a ti que tu espíritu, tu palabra se vuelva preeminente. Permite que los corazones y oídos de la gente sean abiertos y te permite que el Espíritu Santo sea el filtro, porque solo hay una cosa, Señor, que puede pasar a través de eso, y esa es tu palabra. Bendice los esfuerzos de tus hijos, de esta iglesia, Señor, y estas reuniones, Padre, que este sea el principio del fin. Para tu honra y para tu gloria, Padre, pedimos estas cosas en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y los hijos de Dios dicen, amén. Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Así que déjenme comenzar aquí si pueden. Así que esto tal vez suena extraño. Yo no soy un científico. Fui afortunado de graduarme de la secundaria, pero amo al Señor y amo su palabra en todo sentido. Y desde que Él me llamó de las calles, no fue las señales, maravillas y milagros que me atrajeron, porque yo nunca he oído de que Dios envió un profeta. Pero cuando entré en esa iglesia ahí, Dios buscando un alma perdida, yo oí palabras que nunca había ni siquiera pensado antes. Dije, eso es. He estado buscando eso, algo aquí adentro. Dijo, esto es. Entonces me di cuenta de las señales, maravillas y milagros después de que la palabra me aferró. Y yo creo en esas cosas. Yo entiendo para qué son. Son para una atracción. ¿Sabían ustedes eso? Son una atracción. Es como ir de pesca. Son como una atracción. son como la carnada. Pero lo que pescados no saben es que hay un gancho ahí en alguna parte. Y una vez un anzuelo, y una vez que se traga la cosa, no se puede deshacer del anzuelo. Todos sus los de adentro son sacados por ese anzuelo, y ese anzuelo grande y ese pequeño pececito. Ahora recuerden a Dios hablándole a sus profetas, y hay una resurrección que va a ocurrir aquí. Soy testigo, y en el título del mensaje, el título de mi mensaje es una nube de testigos. ¿Puedo recibir un testigo? Mientras comienzo esto, va a sonar extraño, pero téngame paciencia. Así que, ¿cuál era el propósito? ¿O qué, para qué representa o por qué está esta nube? Muchos de nosotros tal vez conocemos el mensaje del tiempo del fin. Nos damos cuenta que esta nube tenía gran significado. Este fue una parte sobresaliente de la Biblia por toda la profecía de la Biblia que ha acontecido. Espero que entiendan eso. Esta fue la segunda aparición. Él todavía viene, pero para algunos de nosotros, Él ya llegó. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, es el autor de la palabra viviendo en sus almas, entonces Él ha venido a ustedes. Simplemente estamos esperando que el último entre. Ahora ese último pudiera estar aquí adentro esta noche. No estamos hablando de entrar por las puertas de la iglesia. Estamos hablando de ser bautizados en el cuerpo. Amén. ¿Correcto? Ahora yo creo, y como mientras sigo adelante, téngame paciencia, la Biblia habla de la nube, que no es una nube natural. Ustedes piensan que fue una nube natural en la cual Jesús fue raptado en el Hechos 1. Parecía una como el ojo humano, así como esta nube parece una nube flotando por el cielo. Pero de hecho, esta no es una nube natural. Esta es una nube sobrenatural. Ustedes y yo creemos eso, pero todavía es un anillo de misterio para aquellos que no saben. Ahora, yo creo que lo que dijo el profeta, yo creo lo que Pablo dijo, que de alguna manera en el día y edad en la que vivimos empezaron a despedazar lo que el profeta dijo, dejando fuera lo que Pablo dijo. No, no quiso decir eso. Y él quería decir exactamente lo que dijo. Ahora nosotros lo tenemos en buena información de que el profeta, yo tengo una grabación. Yo amo la palabra de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Déjeme, algunos dicen, ¿qué del Espíritu? Está en la palabra. Y si la palabra está viviendo en ustedes, entonces ese Espíritu está viviendo en ustedes. Y sí, se van a emocionar. Me emociona a mí. La iglesia original es una iglesia pentecostal, pero no por denominación. Hace 2,000 años, cuando el autor de la palabra descendió y decidió activar, germinar la palabra de Dios que estaba plantada en el corazón de aquellos. Piensen en ello, hermanos y hermanas. Yo no sé cuánta gente hay aquí, pero yo quiero que piensen en Dios manifestándose en gente, hermano Doug. No eres un pastor o algún apóstol, no un profeta. Este es el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas. Hace 2,000 años caminó en este planeta. ¿Y de qué tamaño era su iglesia? Tenía una iglesia muy grande cuando estaba echando fuera la carnada y el anzuelo, pescados y panes, las líneas de sanidad, los 70 en la asociación ministerial. Pero cuando empezó a ponerse cierto y hacer afirmaciones que a menos coman la carne y vean la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes, dijeron, oh, ¿qué pasa? Este es el hombre que hemos estado siguiendo todo el tiempo. Y esta nube se ha vuelto una controversia de esa misma manera. Esta nube no es una controversia para mí. Esto casi representa la nueva Jerusalén descendiendo de Dios del cielo. Ven ustedes, toda la escritura y toda profecía es compuesta. Eso es lo que el profeta nos dijo. Esta nube no es una nube natural. Muy bien, una nube natural normalmente llega como a 40 o 50 mil pies sobre el nivel del mar. ¿Qué tan alto está esta? Lo dice aquí mismo, creo. 26 millas de alto y 30 millas de ancho. Esta no es una nube natural. No somos un pueblo normal. Parece que creemos cosas extrañas. Pero nuestro Dios no es extraño para nosotros. Él es un maravilloso Dios. Les diré qué. Porque Él se revela a los que son como ustedes y yo. Piénsenlo. Toda esta entera jornada en la que estamos está edificada sobre revelación. Ahora, ¿qué es revelación? La revelación es tan importante que sin ella, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Algunos dicen, bueno, uno de los profetas. Otros dicen que eres esto, otros dicen que eres aquello, otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres una nube. Pero yo quiero saber quiénes ustedes personalmente. Ahora recuerden, él no mencionó el nombre de Pedro. Pedro levantó su mano y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y luego puedo imaginarme a Pedro ahí atrás diciendo, ¿quién dijo eso en su subconsciente? Debe haber dicho, ¿quién dijo eso? Porque la carne y sangre no se lo reveló. Así que eso significa que ni siquiera a Pedro mismo se fue revelado a él de esa manera. Pero mi Padre que está en los cielos te ha revelado eso. Eso es la misma cosa aquí. Mi Padre que está en el cielo. ¿Dónde está esta nube? Se los ha revelado a ustedes. Y sobre esa roca, ¿qué roca? No Pedro, ni siquiera me voló cuando el profeta dijo que ni siquiera Jesucristo, pero sobre la revelación que el Padre en el cielo te da a ti. Y voy a decirles, hermanos y hermanas, esa es la diferencia esta noche entre la iglesia y la novia. Mucha gente ni siquiera se ha figurado de que hay una diferencia. Hay una vasta diferencia. ¿Correcto? Una nube natural se forma cuando el aire se levanta. Investigué esto. Y a medida el aire se levanta, se eleva, se enfría. El aire no puede, frío, no puede sostener tanto vapor como el aire caliente. A medida la temperatura llega al punto de... Yo busqué esto en el diccionario y yo dije, yo nunca imaginé que el vapor de agua que causa una nube se condensa con partículas de polvo. ¿Puedo obtener un testigo? De la nube, del polvo fuisteis tomados y al polvo iréis. Pero esta es una nube sobrenatural, esta no es una nube natural. ¿Ok? Son condensadas en partículas de polvo. Y he aquí una nube formada, dice. Una nube también es definida en el diccionario como una gran nube o multitud. ¿Ah? Así que Hebreos 12, ¿qué dice? Voy a voltear ahí, ¿está bien? Ya están figurando que soy un poco inortodoxo. Ahora recuerden algo. El hermano Larry Sr., cuando estaba predicando por mí, el hermano Jewel y el hermano Daryl estaban ahí. Dijo, yo no soy un evangelista, soy un pastor. Así que no voy a predicar como el hermano Jewel. Eso era atrás cuando era. Yo no voy a predicar como el hermano Daryl. Yo no tengo el mismo testimonio que él tiene. Yo le voy a predicar como un pastor, a un pastor. Ahora el trabajo de un pastor es extremadamente difícil. Si hay alguien aquí que le gustaría ser uno, Solo vengan a hablar con alguien que es uno o está luchando por ser uno. Si ustedes toman la cosa seriamente, es el trabajo más difícil en el planeta de la Tierra, porque tienen almas en la balanza. Un verdadero pastor no está preocupado primero consigo mismo. Él no elige lados con su familia. Prueben, mídanse eso. Él tiene que pararse en la brecha, tiene que pararse en el espacio, él tiene que tener ambos brazos abiertos, manos, o nunca será de ninguna ayuda para aquellos que necesitan su ayuda. Y estamos predicando la nube. ¿Cómo me salí de, me desvié a eso? El diccionario dice una nube también es definida como una gran nube o multitud, y luego dice un enjambre. Así que Hebreos 12:1. Déjeme decir esto. Creo que ese es el título de mi mensaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Suena eso familiar? Sí, lo hace. Suena como que la promesa dada al vencedor en la edad de la iglesia de la Odisea: al que venza le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi padre en su trono. Así que pudiéramos ser una parte de esta nube. De hecho, lo somos. ¿Entienden que hay siete ángeles que componen esta nube? Este anillo aquí consiste de siete ángeles. Cada uno de esos ángeles representa una edad de la iglesia, ¿no es correcto? Así que, por tanto, tenemos un representante en nuestra edad de la iglesia, William Marion Branham. ¿Creen eso? Pero hay mucho más en esta fotografía de lo que podemos ver con el ojo. La razón de que me encanta la fotografía que el hermano Doug tiene en la oficina muestra la barba, el puente de la nariz y los ojos. ¿La han visto? Yo creo que ustedes lo creerían o no la tolerarían esto. Alguna gente no lo cree. Ellos nunca van a poder explicar esta nube. Por fe. Por fe, lo creemos. El profeta de Dios llamó a esto una constelación de estrellas. Siete estrellas. En su mano derecha, nosotros estamos representados en esta fotografía, pero el día y hora en el que estamos viviendo va mucho más allá de la parte externa de este anillo. Este es un anillo de misterio, y yo lo comparo a un rompecabezas. El profeta de Dios nos habló de un rompecabezas. Tienen que tener cuidado o van a tener su vaca comiendo encima del árbol. ¿Ha pensado alguien sobre eso alguna vez? Yo lo he pensado. Lo interesante de esta afirmación, ¿puedo quitarme el saco, hermano? Lo interesante de esta afirmación es que la vaca, la grama y el árbol, todos pertenecen a la fotografía, pero mal colocadas o mal interpretadas o dislocadas, el profeta de Dios dijo que no deberíamos de hacer. Así que lo que nos estaba diciendo, en cuanto a mí se refiere, así es como sabes cómo se arma el rompecabezas. No malinterpretar. Cristo ha revelado en su propia palabra. No coloquen mal. No lo coloquen mal. Piénsenlo. Piensen de armar un rompecabezas. Ustedes malinterpretan la pieza. Todo el cuadro estará fuera de lugar. Si interpretan la pieza, pero la colocan mal, tratan de forzarla de forzarla donde no pertenece. Yo he armado muchos rompecabezas en mi día, y entre más grande el rompecabezas y más pequeño las piezas, lo más posible es de que dos piezas estén muy cercanas en forma, que engañaría a los mismos elegidos si no supieran dónde va localizada o dónde pertenece. Ven, hermanos y hermanas, todo está aquí, todo está aquí mismo, y Dios ha sido tan, tan bueno con nosotros. Si tú pudiéramos darnos cuenta simplemente de eso, dejaríamos todas las tonterías. Dejaríamos que nuestras vidas y nuestras ambiciones mundanas se fueran a un lado. Ahora tenemos el número dos. Nuestro teléfono celular es número dos. Nuestros medios sociales, nuestros contactos. Número tres, nuestra cuenta de banco, nuestras inversiones. ¿Dónde está eso en eso? Oh, está en la lista. Pero la novia de Cristo mantiene eso a él como número uno a todo costo, y luego ella pone a su familia por delante de sí misma. Esta es la edad de la iglesia de la Odisea en la que estamos. Tengo mis derechos, hermano. Sí, sí los tienes. Pero como pastor, yo tengo que poner, tengo un par de tijeras o podadoras, y yo te voy a sostener y te voy a rasurar limpiamente. A la gente no le gusta. Oh, me tocaste ahí. Estás odiando contra mí de nuevo. Yo ni siquiera los conozco a ustedes. Así que, pero tú sabes cómo es, hermano Doug, como pastor. Todos los pastores saben. Dios pone algo en tu corazón. Sí, algunas veces ves un espíritu moviendo. Estás hablando en contra del, predicando contra el espíritu, no la persona. Pero ese espíritu se molesta mucho. Te mostraré una nube. Entremos en el anillo. Pero yo estoy interesado en esto, hermanos y hermanas. Yo tal vez esté loco. Pero el hermano Branham dijo, déjenme en paz. Porque esto es bueno. Yo estoy muy cómodo en esta zona de locura. Okay. Y estas son algunas cosas interesantes hay aquí. Así que reconocemos que una nube puede ser usada para atraer atención. Esto atrajo atención. Y después de años y años y años de la gente siguiendo las palabras del profeta, de alguna manera esto atrajo atención. Yo nunca lo cuestioné. Yo soy tan loco lo suficiente para creer de que esto realmente sucedió, que Dios envió un profeta vindicado. Saben que la gente dice, bueno, el profeta de Dios citó esto a este tipo y aquel tipo y se robó su mensaje. No, lo que no se dan cuenta es que cuando el profeta de Dios cita a alguien, solo está vindicando esa afirmación de esa persona. El profeta solo les está dando crédito. Porque un profeta vindicado es la excepción a la regla. Por eso es que el profeta de Dios dijo en sus grabaciones y todas sus reuniones constantemente, los reto, dijo él. Si yo alguna vez he dicho una cosa, pero nadie podía retarlo, y de vez en cuando alguien escribía algo en su papel y lo llevaba allá y decía, esperen un momento, te tengo. No, te agarraste a ti mismo. Lo que sea que tú escribiste en ese pedazo de papel, y ellos se pidieron misericordia. ¿Puedes distinguir aún? Yo lo creo a él. Yo creo al profeta de Dios, pero yo no lo adoro. Yo no lo adoro. Para ser honestos con ustedes, yo los pongo a ustedes en el mismo nivel. Es todo el mismo cuerpo. Pero ustedes y yo se nos ha concedido un privilegio que nadie más. Yo cito estas cosas en mi iglesia. Yo espero que esté bien, hermano Doug. Hay un hombre que ha ido a donde nadie ha ido antes. que de la novia.
There is a place.
Hay un lugar donde ninguna mujer ha ido antes. A ella se le dio la oportunidad en el huerto del Edén. El profeta de Dios nos dice, en la hora que ustedes y yo vivimos, que somos escogidos por Él, escogidos por Dios para hacer algo que ninguna otra mujer ha hecho. Ustedes dicen, pero hermano, eres un hombre. Sí, como miembro de la iglesia, todos somos. ¿Ven la confusión hoy? El diablo lo tiene todo mezclado. Él le está leyendo la palabra de Dios a través de sus anteojos científicos y le está tratando de lo mejor para volverse a Dios, para que engañar al pueblo y ver esto y hacer esto verse como un Edén. Y lo es. Satanás. El Edén de Satanás. Los hombres no saben si son mujeres, las mujeres no saben si son mujeres, lo siento, pero ven ustedes todo lo que eso es una perversión. Dios es bueno. Así que mientras estaba meditando yo en esto, reconocemos que una nube puede ser usada para atraer atención. Adivinen lo que esta nube también representa. Juicio. Daniel 7. Esta nube está en Daniel 7. El anciano de días. Oh, no, hermano. Hermano Branham dijo, no, ese es Jesús glorificado. Suene la campana. La campana dejó de sonar. ¿Saben lo que sucedió cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo? Y el velo no está en la Biblia, pero si ustedes leen historia judía o hebrea, se dan cuenta de que se relajaban tanto con su causa, con su llamamiento, que decían, con su Dios, que ellos decidieron que este presidente no está muy bien, aten un lazo alrededor de su tobillo en caso que cae muerto cuando entre más allá de la cortina, porque no podemos entrar ahí, todos moriríamos. Así que tenemos que tener una manera de traerlo de regreso a nosotros. Yo lo hubiera dejado ahí adentro, con la esperanza y oración de que él actuara como la vara de Aarón, que él se quedara ahí adentro lo suficiente tiempo, al punto de que la vida, pueden vivir estos huesos, les garantizo de que pueden vivir, para que vida pueda regresar en ese cuerpo. Alabado sea el Señor. Esta nube representa juicio. ¿Y no se ha vuelto así? Si los últimos 12, 15 años, 10 años, no sé, no llevo cuenta. Si alguien me conoce, yo no tengo cuenta de medio social. Ustedes pueden tener una, no me importa, pero no permitan que sea una distracción. No permitan que se vuelva el Dios de ustedes. No permitan que le tome lugar de las cosas que pudieran estar haciendo con ese tiempo. La gente todavía predica, hermano Doug, han estado celebrando. Y tengo uno en la bolsa. Es peor que una televisión que yo he observado. Pueden accesar todo lo que quieran, pero noten lo que están haciendo hoy. Están volteando y girando, volteando la verdad, y millones y millones y millones de personas que dependen de la Internet. Lo que me gusta llamar la red, están siendo atrapados, lo están mirando y dicen, oh, y luego, y disputan un evento actual. Oh, eso no realmente sucedió. Eso es chistoso. Yo tengo una fotografía de ella. Y yo no creo que ninguna coincidencia, hermano Doug, que esta fotografía salió de la revista Vida. Oh, tengo todo tipo de libros en mi estante. Tengo una enciclopedia británica de 1974. Yo he oído que allá en el día los hombres tenían los volúmenes rojos de los libros de hermano Marvelous y tenían libros amontonados tanto como podían cargar. Eso no tiene nada que ver con la vida. Esto es real para mí. Hoy es el aniversario 61 de este evento. Sucedió aquí mismo en este estado, no muy lejos de esta ciudad. Pero de acuerdo al artículo, de alguna manera, hermano Doug menciona Flagstaff. Ahora no estoy predicando Flagstaff, no se preocupen. Pero ¿no es interesante que cuando el enemigo entra como una inundación, él levanta un estándar? Y el estándar es una bandera o algo pegado a un poste. Febrero 28, 1963, yo creo. Aquí, así de loco estoy. ¿Ven esta fotografía? Yo creo que el hermano Branham está en este cuadro. O él no es Jesucristo. Él es el séptimo mensajero de la iglesia. Ahora recuerden cuando fue subido a la nube, ¿qué sucedió? Él fue introducido. Él fue introducido al séptimo ángel. ¿No es interesante que el rostro que está en la nube no es el rostro de William Branham? Hay mucha gente que es así. Pero no, es Jesucristo. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero para poder voltear una esquina, déjenme ir a donde quiero llegar. Una nube en el diccionario también es definida como algo que tiene una oscura, amenazante o un aspecto amenazante. Se vuelve un separador y la palabra de Dios hace la separación. Y la Biblia y el profeta nos advirtió, si es la palabra de Dios haciendo la separación, quédense con la palabra, quédense con la palabra, quédense con la palabra. Si ustedes se quedan con la palabra, va a comenzar a separarlos de toda incredulidad, lo cual incluye a todos los incrédulos. Hoy creemos en compañerismo. Pero yo estoy citando lo que el profeta de Dios dijo. ¿Por qué quiero entrar en el bote de ese amigo cuando está secando todos los agujeros en él con hierbas y grama? ¿Quién quiere meterse en el bote con él? Levanten su mano. Así que no te metes en cualquier bote. ¿Recuerdan que el hermano Branham estaba interpretando un sueño y dijo, los dos hermanos que están en este pequeño bote iban a llevar este pequeño bote cruzando el océano ahí, y este hermano estaba hablando, dijo, tengo que hablarle a mi esposa primero, y ella dijo, no puedo hacer eso. ¿Recuerdan eso? El hermano Branham dijo, no me voy a meter en ese bote, pero no descontó a los hermanos. Él solo sabía que ese bote no llegaría. ¿Están conmigo? Yo no tengo idea de qué hora es. ¿Hay un reloj por aquí? ¿Me gusta ese reloj de pirámide? Ven, tiene un reloj que da vueltas en círculo ahí, en tres diferentes partes de la pirámide, y lo miro. ¿Y cuándo se alinea esa cosa? ¿Dijiste las 12, hermano Doug? Y a medianoche, un clamor fue hecho. He aquí, el novio viene. Salir a recibirle. Eso no significa siéntense en su banca. Eso significa levántense y vayan. Vayan a encontrarlo. Oh, no, hermano, yo solo me voy a sentar aquí esperando hasta que venga. ¿Han ido ustedes alguna vez a un restaurante? ¿Y el mesero que debe de estar ayudándoles? Solo me voy a sentar aquí a esperar. Consigue tu propio alimento. Piénsenlo. Es increíble. Y luego demandan una propina. Si hay trabajadores de restaurante aquí, soy uno que da buenas propinas. Yo lo soy. Y si la persona es muy mala en el servicio, ¿saben lo que dijo el profeta? Denle una propina más grande, porque ustedes no saben por qué cosas están pasando. Él no está hablando de los perversos en el mundo, pero está hablando de gente que está sufriendo. Y tal vez ustedes y yo no hemos andado en sus zapatos aún y están teniendo un mal día porque acaban de recibir una llamada y... Piénsenlo. Así que si un hermano entra y tiene una cara larga y se olvida de darte la mano, tal vez es que está pasando por algo. Denle una propina grande. Oren por ellos. Oren de que Dios les ayude a través de lo que sea que estén pasando. Para mí eso es más cercano a compañerismo que lo que están llamando compañerismo ahora. Quiero decir, yo no puedo creer lo que está sucediendo. Sí, sí lo puedo creer. Soy un creyente. Pero saben, hay tres tipos de creyentes. Tengo noticias para ustedes. Allá en la iglesia solo había un tipo de novia. Pero ¿qué de la novia de...? Yo no estoy hablando de ella. Estoy hablando de la novia de Jesucristo. Por eso estamos aquí esta noche, ¿no es así? Ustedes no vinieron aquí para oírme a mí, yo sé eso. O si no, sería una tremenda pérdida de tiempo. Yo no vine aquí para perder mi tiempo. Yo vine a hablarles a ustedes de mi corazón, de lo que hoy significa. Es el 30º aniversario del compañerismo de Love Divine. Es el 61º aniversario de la nube. ¿No es eso asombroso? Yo no voy a preguntar de quién es mayor o más joven de 61, pero muchos de la gente aquí ni siquiera habían nacido, y algunos de nosotros sí nacimos, habíamos nacido. Yo personalmente conozco un hombre que nació y fue criado en Flagstaff, Arizona, que no es un creyente y conoce un poco del mensaje, y me dijo que cuando tenía 10 años de edad, su padre le dijo, sal fuera y mira esto. Salieron a su jardín y ahí estaba la nube. Él la recuerda. Él dijo que era fenomenal. ¿Ha visto alguien el libro Rara Arizona? Es un libro llamado Rara Arizona. Estos hombres publican un libro sobre todo estado y publicaron una de la Rara Arizona justo cuando el conflicto de esta nube empezó a salir hace como 8 años o más o menos. Mi yerno me la trajo y dijo, ¿has visto este libro? Y lo asombroso del libro Rara Arizona es que estos dos hombres no eran creyentes, no saben nada sobre los creyentes. Y no solo publicaron este artículo en el libro y dijeron, un hombre llamado William Branham profetizó de que esta nube iba a venir y publicaron como 45 párrafos. Cristo testificó de que es un testigo, una nube de testigos. Yo soy uno de esos testigos. Yo no sé de ustedes. Yo ruego que lo sean, pero yo soy uno de los pocos. Estrecha es la puerta y angosto el camino. ¿No es eso correcto, hermanos y hermanas? Dios es tan bueno con nosotros. Así que voy a dar vuelta a una esquina. ¿Está bien? Yo sé que están diciendo, apúrate, ¿no es así? Ahora, yo escribí esto, pero esta nube es una nube sobrenatural. Tanto como la columna de fuego es una luz sobrenatural. Yo di referencias a escrituras, no necesitamos leerla, pero en Génesis 3 es cuando la columna de fuego, Moisés encuentra la zarza ardiente. Moisés dice, así que la columna de fuego puede hablar. En Mateo 17, una nube desciende en el monte Transfiguración y dice, este es mi hijo amado, a él oír. Así que la nube puede hablar. Esta nube puede hablar. Pero quiero que entiendan algo mientras estoy dando vuelta a la esquina, que entendemos que el fuego y la nube realmente no hablan. Es la inteligencia dentro del fuego y dentro de la nube que habla. ¿Están conmigo? ¿Ustedes entienden eso? No estamos haciendo más pequeño a Dios. La columna de fuego está en la zarza ardiente y la voz salió de ella. Esa columna de fuego puede ir y venir, pero esa voz permanece igual. Esa columna de fuego puede entrar y salir de dimensiones, puede entrar y salir de su vista, pero permanece la misma. Esta nube es la misma cosa. Yo creo, Hebreos 12, tú descompones una nube de testigos. Esto solo sucede ser Dios, permitiendo que una fotografía sea tomada de lo que Daniel fue arrebatado viendo. En Daniel 7, ahora ese no es el único lugar donde esta nube se presenta. Está por toda la Biblia. Y hermano Doug, la cosa a la que quiero llegar realmente, hermano Doug, es que esta... ¿Quién es la última voz a la edad final? Vamos. ¿Tienen temor de decirlo? Es la novia. Y yo sé que sucede que alguna gente dice, bueno, eso fue estaba en la exposición de las edades de la iglesia. Yo no sé si puedo citar eso. Yo lo estoy citando porque, hermano Manny, hubo años, soy honesto con ustedes, cuando yo no creía que ese libro tenía ningún valor. Yo tenía la revelación de Jesucristo del libro, del volumen rojo. Yo tenía el artículo genuino, pero oí al mismo profeta diciendo, ese es mi libro. Yo permití que eso fuera hecho de esa manera. Yo pongo mi sello de aprobación en él. Pero alguien dice, ese es el libro de Lee Veo. Entonces, esta nube le pertenece a alguien más. Hermanos y hermanas, yo no creo eso. Yo creo que si Dios dijo, tú diles que yo voy a permitir que este libro sea introducido. ¿Ah? Yo sé que es controversial, pero hey, ¿están viendo? Al ortodoxo, yo soy un desastre, pero estoy orando. Encajar con la palabra de Dios es todo lo que me importa a mí. Y ustedes importan porque yo creo que ustedes son parte de la palabra de Dios. Ustedes investiguenlo por sí mismos. ¿Ustedes van a enloquecer o se van a ir al cielo? Porque esta nube ha llegado a ser un separador. Pero eso es porque es parte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que separa. Nosotros no queremos aparecer. No queremos que nadie se pierda. Queremos que todo mundo creyera. Escuchen esto. Así que yo escribí esto. Esta nube es una nube sobrenatural, tanto como la columna de fuego es una luz sobrenatural. Esta es una realmente muy vieja copia del séptimo sello, así que les doy un número de párrafo. Tal vez tengan que encontrarlo en la tabla o en diferentes lugares. Este es párrafo 38. No traten de explicar eso de lo sobrenatural. Yo no puedo explicar esto a ustedes, solo puedo presentarla. Puedo presentarles a ustedes los hechos, lo que Dios ha revelado es lo que Dios ha dicho, pero el profeta dice, no traten de explicar lo sobrenatural, no pueden hacerlo, ¿ven? Solo lo único que hay que hacer es seguir adelante y yo trato de hacerme tan claro como puedo. Pero de aquí en adelante, yo pienso que nunca más lo probaré, trataré de hacer. ¿Ustedes absolutamente lo creerán o no? Es donde estamos. Esto es del séptimo sello. ¿De dónde creen que estamos? Oh, no, hermano. La iglesia se va al final de Revelación 3 y está atrapada en Apocalipsis 4:1. Yo creo eso con todo mi corazón. Y el profeta de Dios dijo, no ven a la iglesia más. Yo creo eso con todo mi corazón. Entonces, ¿qué ven? ¿Quién está en esta nube? Yo creo que ustedes están aquí. Yo creo que yo estoy aquí. Yo ciertamente lo creo. Porque el profeta de Dios dijo, ustedes pueden buscar estas citas ustedes mismos. Dijo, pero el mejor lugar que dónde encontrar. Esto es la 1954, la marca de la... ¿Saben ustedes que este es Apocalipsis? Que Juan vio esta nube, que este es uno como el Hijo del Hombre. Simplemente se me está acabando el cambio, se me está acabando el tiempo y puedo llegar a ello inmediatamente. Me pueden atacar después. Les voy a decir dónde lo que el profeta dijo. Les diré dónde encontrarlo. Él dijo que este era uno como el Hijo del Hombre. Siete candeleros de oro, siete estrellas. Esto es lo que eso es. ¿Y qué es lo que Juan ve? Uno parecido al Hijo del Hombre. El hermano Branham dijo, esa es la novia. Ustedes dicen, hermano Chris, nos acabas de decir que Jesucristo, el rostro de Jesucristo en la fotografía de la oficina del hermano Doug. ¿Y quién creen ustedes que somos? Somos la novia de Cristo y estamos en Él porque estos dos llegarán a ser una carne. No busquen el reflejo de ustedes en la palabra de Dios. Busquen el reflejo de Jesucristo en el espejo de Dios, de su palabra. Búsquense ustedes mismos en Él. Oh, vivimos en una edad donde... Selfie. ¡Vamos! Es una unción. ¿Hay alguien más en el cuarto aparte de mí que ha sido atrapado en la carretera? Le voy a decir algo, hermano Manny. Es una unción. Es alguien que lo han cortado en la carretera. Es una unción. Y este mundo está ungido para ir en contra de todo lo que es Dios piadoso y la piedad. ¿No es eso evidencia? Así que esa gente corriendo por la carretera no saben que es un espíritu que los está inclinando a tratar de cortar a alguien enfrente, pegándose atrás y pegando en los bumpers. ¿Se dan cuenta ustedes que es un espíritu y contendemos con él todos los días en el trabajo, en la tienda, en el tráfico? Yo ruego que no sea en la iglesia, pero algunas veces sí sucede. Tengo que contender con contrarios, conflictantes, espíritus comprometedores. Por eso es que la responsabilidad del pastor es tan difícil. Almas están en la balanza. No es esto, es que este hombre está haciendo esto y el otro está haciendo. Almas están en la balanza. Y un verdadero hombre de Dios tiene tanto cuidado para no tratar de desordenar la balanza. El centro del camino. No puede ver a izquierda o derecha. Si él está tomando el arado, no puede ver hacia atrás de él para ver el surco. Él tiene que seguir viendo adelante. ¿Saben cuando Dios dijo, sea la luz? Él ni una sola vez verificó. Oh, no ha sucedido aún. Su palabra era suficientemente buena. El hermano Branham dijo, pudiera haber tomado miles o millones de años o trillones y trillones de años. Dios no es una criatura de tiempo. Dejen de tratar de figurarlo a él en una línea de tiempo. Les diré algo, hermano y hermana, encerrando, que Israel es el calendario para el mundo. La Biblia dice, cuando armes ejércitos rodeen a Jerusalén. ¿No es raro de que de repente pareciera como que todo mundo está en contra de Israel? E Israel solo está tratando de retener su propio terreno, el terreno que Dios les dio. Ese es el problema. Ellos dicen que Dios se los dio y el mundo quiere quitárselos porque el enemigo, Satanás, Lucifer, está determinado a ser el Dios de esta edad perversa. Y de hecho, lo es. Pero él no es Dios. Servimos a ese Dios viviente. Creo eso con todo mi corazón. Así que uno como en Apocalipsis 1 es la novia. Podemos ver eso. ¿Está bien? Está en el mensaje. Yo no estoy inventándolo. Yo ni siquiera estoy Puedo leérselos, pero por causa del tiempo no lo haré, pero sí quiero leer un par de cosas para ustedes. ¿Está bien? Si notan eso, que cuando Dios va a hablar, suena como una trompeta. Y luego si van a Génesis, Éxodo 19, la gente están reunidos alrededor de un monte. Una nube desciende. Y Moisés dice, prepárense. Prepárense. Alístense. Dios quiere hablarles. Y tan pronto que Dios comienza a hablar, suena como una trompeta fuerte y larga, y todos corren hacia las colinas. ¡Oh, que Dios nos salve! Yo quiero que Dios me hable. Pero de hecho, la voz final, a la edad final, es la voz de la novia. Y ustedes tal vez no se den cuenta, pero para muchos ella suena como una trompeta. El hermano Branham dijo, es la misma voz. Y la última trompeta, Primera de Tesalonicenses 4:16, la gente anda por todas partes. Oh, es Donald Trump. ¡Vamos! Dicen eso, Donald Trump. Lo dicen y lo creen. Donald Trump, ¿están fuera de sí? Piénsenlo. ¿Él no va a resucitar a los muertos? El Señor mismo descenderá de los cielos. Oh, Dios mío, hermano Doug, esa es esa nube aquí mismo. Con un clamor, con una voz del arcángel. Y todo el mundo está pensando, hablando de la voz del arcángel, pero es la trompeta de Dios, la voz final en la edad final. Yo puedo distinguir que la gente se pone incómodo, pero yo no quiero ponerlos incómodos. Quiero que entiendan esta noche lo que esto significa. Esto representa a la novia de Jesucristo en medio de siete candeleros de oro. Sí, el mensaje es el mensajero es importante y el mensajero está aquí. Dense cuenta que todos los mensajeros están componen la parte de afuera del rompecabezas. La cosa más fácil de armar es poner la parte de afuera. Son todas las piezas de orilla derecha. Júntenlas todas. Ahora miremos la caja. No tenemos una caja, tenemos un patrón. El profeta de Dios dijo que tenemos un patrón. Júntenlo. Exactamente como la palabra. Así que armen el anillo y sabemos que tenemos siete mensajeros de las edades de la iglesia. Cada mensajero representando a toda la edad de la iglesia. No es correcto, pero hay algo más aconteciendo aquí, cerrando, al cerrar. Que yo siento como que mucha gente se ha perdido. Y esa es la inteligencia. La columna de fuego hablando es la inteligencia. La nube hablando es la inteligencia. La trompeta hablando es la inteligencia. Alguien dice, ¿qué de los truenos? No tenemos tiempo para eso. Pero yo los creo. La razón de por qué hay truenos, el profeta de Dios nos dijo, es San Juan 12. Habían truenos para todos los que no entendían lo que decían. Pero el profeta de Dios, de hecho, dice que la novia entenderá. Oh, sí. A Daniel se le dijo por los ángeles. Daniel oyó siete truenos que emitieron sus voces. Daniel tomó su pluma y comenzó a escribir y el ángel le dijo, no lo escribas. ¿Están listos? Dice él. Entremos en eso en los siguientes cinco minutos. Escuchen, no lo escribas. Juan vio la misma cosa y ya la había sido escrito por fuera de la Biblia. Pero espera un momento. Apocalipsis 12 dice que no añades y no quites. Pero hermano Doc, hay algo aquí atrás que está escrito. Simplemente ha sido mantenido secreto. ¿Qué es eso aquí atrás? ¿Qué está aquí atrás de la Biblia? La mente de Dios nos dice en Cristo el misterio revelado. Él guardó algo que nadie sabía sino solo él. Hermano Branham nos dijo que Jesús, el hombre que era Dios manifestado en la carne, no sabía, pero dijo, dicen ustedes, espera un momento, yo pensé que era Dios. El Dios en él sabía, pero el hombre lo tenía en la forma de simiente dentro de él, y mientras sea, está en forma de simiente. No puedes llegar a él. La simiente es protección. Un sello es protección. Hay 7 sellos en la parte de atrás del libro protegiendo algo, pero quiero que sepan que hace 61 años hoy, un hombre fue llevado arriba en esta nube y se encontró con los 7 ángeles del libro de Apocalipsis. Y luego, otras cosas y eventos ocurrieron. Y en marzo de 1963, él comenzó a traer, escuchen cuidadosamente, la revelación de los 7 sellos. Oh, el 7 sello no ha sido abierto. Yo dije la revelación. Es por revelación, hermanos y hermanas. Bueno, el séptimo sello no ha sido abierto, pero hay lugares donde dice que no ha sido y hay lugares donde dice que ha sido abierto. Así que depende de la posición de ustedes en cuanto a si están abiertos o no. Si están abiertos a recibir lo que Dios tiene para la hora en que están viviendo, entonces ellos se vuelven abiertos para ustedes. Ellos son revelados a ustedes. Ahora todavía estén cerrados para algunos. Pero déjenme decirles algo de la palabra abierta. Espero no estarme tomando demasiado tiempo. Estoy pasando un buen tiempo. Ven a esa puerta ahí. No tengo idea si esa puerta está cerrada o no. Pero les puedo decir si está con llave o no. Pero les puedo decir que está cerrada. Pero si hay alguien en este cuarto que sabe que esta puerta no está con llave, entonces está abierto, solo para la persona que sabe, porque cuando ves la palabra abierto en el diccionario puede decir cerrada pero sin llave. Y yo creo que esta nube representaba el quitarle el cerrojo. Este día un ángel entró a su cuarto, tenía todas sus notas ahí. Él recordó que predicó los sellos en una noche. Cada día un mensajero venía y le decía, no escribas eso. Piénsenlo. Yo veo que tienes todas las notas, comentarios, y tienes la Nicea y Prenicea, y tienes esto, y tienes este hermano y aquel hermano y demás. Déjenme decirte qué es. Esos fueron los ángeles habiéndoselo. Él lo dice. Él dice, y él dijo, ese séptimo significó más para mí que todo el resto, porque representaba la edad en la cual él estaba viviendo, representaba la edad en la cual él fue enviado. Hermanos y hermanas, fue enviado a ustedes y a mí. Yo nunca lo conocí. Más bendito es él, o bienaventurado, que no ha visto y que todavía, y aún así cree. Yo lo creo. Y la única manera en que ustedes y yo vamos a vencer a este diablo es llegar a ser la parte de la palabra de Dios que todavía no ha sido manifestada. Porque un profeta no está completo hasta que lo que él dijo en profecía se cumpla. Isaías no estuvo completo por 700 y pico de años. Piénselo. Piensen cuánta gente dijo, una generación después de que dijo, unas 2, 3 generaciones que dijo que una virgen concebiría. Por esa razón se requirió 312 años, porque en un punto alguien llamada María, cuya madre, su iglesia, le enseñó a ella, querida, esta podría ser tú. La pequeña muchacha de 8, 10, 12 años, dijo su madre, yo creo que fue en la palabra hablada, la simiente original, dijo el profeta, ¿están dispuestos a llegar a ser el cumplimiento de lo que el profeta dijo? Pues entonces hagámoslo. Dicen ustedes, oh hermano, yo entiendo. Yo tengo el mismo problema que ustedes tienen. De hecho, el hombre se estaba burlando de mí el otro día y le dije, mira hermano, yo no puedo tomar el puesto de Pablo. Yo no puedo ser el principal de los pecadores. Yo lo tomé para mí mismo. Y el profeta de Dios dijo, sí, eso es correcto, pero yo no estoy hablando a ese hombre. Estoy hablando a la simiente que está en su alma. ¿Lo aman? Por favor, pónganse de pie. Siento tomarme tanto tiempo. Hay tanto más, hermanas y hermanas. Todo está aquí para ustedes y para mí. No realmente tenemos que ir a ningún otro lugar. Solo tenemos que entrar en la palabra. Solo entremos en la palabra. Y luego cuando buscan la palabra, miren como que ese pudiera ser yo. Como el pequeño niño que nunca se vio a sí mismo en un espejo. Pero él dijo, ese pudiera ser yo. Y después de un tiempo, ese pequeño niño se dio cuenta y dijo, mamá, ese soy yo. Ese no pudiera ser yo, sino mamá, ese soy yo. Yo soy el reflejo en esa nube. Yo no llegué al arcoíris sobre su cabeza. Apocalipsis 10. ¿Se dan cuenta ustedes que Apocalipsis 10 también? La nube descendió del cielo y un arcoíris estaba sobre su cabeza. ¿Ven ese arcoíris? Esa era la siguiente página. No hicimos esto. Es la página de atrás. Ustedes la sostienen y ustedes ven el arcoíris sobre la cabeza. El hermano Branham dijo, ese es Cristo. Solo podría hacerlo. Quiero que no sepan, hermanos y hermanas, quién dice Dios que ustedes y yo somos. Y yo no quiero que bajen sus expectativas. Yo quiero que luchen para creer, para levantarse por encima del mundo en que vivimos. Dejemos de preocuparnos sobre las pequeñas cositas. Ustedes saben, esas pequeñas zorras del mundo que echan a perder la vid. Dejen que se coman la vid. Hay dos de ellas de todas maneras. Es lo que el profeta nos enseñó. Y aún, él habló de las dos vides y los ungidos del tiempo del fin, ¿correcto? Pero él se centró más que en eso. Dijo que hay un árbol de ramas injertadas, que si ese árbol alguna vez hace brotar otra rama, será el original. Yo creo que estamos parados aquí esta noche. Oremos, Padre. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Y yo estoy tan emocionado. Señor, yo no tengo el vocabulario. Por eso podemos gritar un poquito, Señor. Yo no tengo la emoción personal carnal para estimular mi cuerpo de la manera que debería. Pero hay algo abajo en mi alma, Señor. Es como la gota de rocío llegando al punto el profeta de Dios dijo que la cosa más sublime en las Escrituras era el cordero tomando el libro. Padre, yo pensé que eras tú resucitando los libros. Ese y el tomar el libro era uno y la misma cosa. Pero la cosa más sublime en las Escrituras, dijo él, tú conoces, Señor, fui al diccionario y busqué la palabra sublime, viene de la palabra que significa cuando el rocío es llevado arriba, es llevado arriba de la hoja y desaparece en el cielo. Esta nube representa uno y el mismo. Yo creo que estamos aquí adentro, Señor. Yo creo que esta nube, Padre, representa a la novia de Jesucristo en el día en que vivimos, porque es la cabeza. El cuerpo está rodeando la cabeza, Señor, y esa es la inteligencia. Tu profeta dijo que el ojo era la última parte moviéndose en el del cuerpo, y yo creo eso con todo mi corazón, Señor, porque los ojos están representados por el profeta, el vidente, pero sin la inteligencia detrás de ella, los ojos de nada sirven. Nada importa, Señor, sin la inteligencia. Quien yo creo, Padre, que tú salvaste la novia de Jesucristo para la hora en que vivimos, para llegar a ser uno con la inteligencia, Señor, para poder entender todo lo que es hablado por ti, Señor. Yo sé que yo no terminé el párrafo, Padre, pero la verdadera iglesia en el último día, ella entenderá esas siete voces, dice él. Él no los llama truenos. Pero sabemos que en San Juan 12, todo mundo estaba pasando sus adivinanzas. Y tú dices, yo el Hijo del Hombre soy. Y dieron todo tipo de respuestas que parecían válidas. Pero Señor, en Juan 12, cuando tronó, dijeron, son profeta o ángel, tal vez, pero porque tú entendías, Señor Jesús, lo que esa voz dijo, era la palabra de Dios para ti. Yo creo que estamos aquí esta noche, Señor, en la misma encrucijada de tiempo. Yo ruego, Padre, que bendigas a tus hijos. Deja que se hagan a un lado, que dejen a las cosas que tan fácilmente los asedian, que lleguemos a ser una nube, esta nube de testigos, Señor, para nosotros mismos, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para el mundo, Señor. Padre, estamos tan cerca, Señor. Te rogamos por fortaleza para tus hijos, por sanidad, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo ahorita mismo extienda la mano a la audiencia, Señor. Si hay algún débil o enfermo, Señor. Si hay alguno quebrantado de corazón, alguien decaído, alguien que ha pasado por duras pruebas, Padre. Ruego que el Espíritu Santo ahorita mismo haga su maravillosa obra ahí en sus almas, y que esa naturaleza allá adentro, Padre, se levante y te toque a ti. Gracias, Padre, por la oportunidad del hermano Doug, hermana Jennifer y la gente aquí, Señor. Bendícelos poderosamente, Padre. Te ruego que continúes haciéndolos, Padre, en las reuniones. Permítelo seguir adelante, Padre. Comenzamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo podemos seguir más alto. Te ruego que tú lo concedas a todos nosotros, Padre. Que sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Él conoce mi nombre. Y Él conoce todo pensamiento mío.